Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este encuentro con el mundo de la literatura y con el mundo de los libros, por supuesto, aquí en tu programa Contrapunto. Como todos los miércoles a las 16 horas tenemos una cita aquí a través de los canales de difusión virtual de Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que a propósito está próxima o se apresta a cumplir 9 años como una estación radial virtual, por supuesto, y entonces ya les estaremos contando más adelante un poquito acerca de qué se trata este aniversario de Flaxo Radio. Pero antes de nada, quiero presentar a los invitados que tenemos en el día de hoy, en esta tarde, un invitado, una invitada, para hablar de un tema que ya de alguna forma habíamos comenzado a hablar la semana pasada, que tiene que ver, por supuesto, con la literatura, pero que tiene que ver también con la fecha que se aproxima. Concretamente, hoy estamos miércoles 28 de octubre, año 2020, el año de la pandemia, el año del terror. Precisamente para hablar de este tema del terror, de la literatura, porque el 31 de octubre, pues como todos sabemos, se ha dicho, se ha considerado, ¿no?, que el Día de Todos los Santos, una celebración un poco que tiene que ver con el terror, que tiene que ver con los muertos, ¿no? Pero también acá en Ecuador, o más bien en los contextos de latinoamericanos o hispanoamericanos, pues los primeros días de noviembre también es una fecha importante, ¿no? Se recuerda en muchos contextos a los muertos, a los difuntos, y varias comunidades, varios grupos humanos tienen distintas formas de celebrar este encuentro, pues, con las personas que nos han dejado. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro invitado y nuestra invitada. Estamos esta tarde con Sara Torres Mantilla. Ella es comunicadora social, especialista y máster en comunicación estratégica. Actualmente está dedicada a la corrección de estilo y redacción. Nos ha contado que es un amante de los libros, que no tiene un género preferido y que más bien disfruta muchísimo la literatura que narra hechos históricos y que también se enfoca en el misterio y en el terror. También nos acompaña Juan Francisco Rodríguez. Él es comunicador del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y actualmente se encuentra trabajando en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en la Zona 13, esto es en Riobamba. Y bueno, a Juan Francisco Rodríguez le gusta bastante la literatura, la novela negra más bien, y también los ensayos sobre historia y cultura. Él sabe que la literatura no va a rescatar el mundo de sus propios enredos, sin embargo, escribe su primera novela en sus pequeñas libretas que lleva a todas partes, porque eso le hace feliz sin importarle lo que a otros les parezca. Juan Francisco, Sara Torres, buenas tardes, bienvenidas a Contrapunto. ¿Cómo estás? Empezamos con Sara. ¿Cómo estás, Sara, esta tarde? Bienvenida.
Gracias, buenas tardes con todos. Estoy aquí muy contenta de poder compartir con ustedes un poco de lo que a mí me apasiona.
Y bueno, nosotros estamos muy contentos de que por fin hayamos podido solucionar el problema de la señal de internet. Al principio que estaba un poco, nos demoramos un poquito en salir al aire por eso, pero aquí estamos con el programa. Juan Francisco Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido a Contrapunto.
Bien, Fernando, muy gentil, gracias por tu invitación, la verdad. Nosotros pertenecemos a este club de lectura Bibliogatos de Fondo de Cultura Económica. Y bueno, ha sido una oportunidad para hablar de lo que nos gusta de la literatura, ¿no? Y en mi caso, de Juan Rulfo. Sí, más bien gracias por la apertura y el tiempo.
Y entramos directo en materia, no hay preguntas preliminares, parece, ¿no? Ya has citado a uno de los autores que nos ha convocado, ¿no? Porque tú has planteado un tema interesante. Cuéntanos un poquito cuál es la idea o qué es el tema que estás manejando de esto del terror en Juan Rulfo.
A ver, el terror es un miedo profundo, pero Juan Rulfo para mí, y sobre todo Pedro Páramo, y sin duda Llano en Llamas, realmente es un caminar entre los muertos. Y para mí, en lo personal, si eso no es terrorífico en algún momento, una reflexión más profunda, creo que deberíamos repensarlo nuevamente. Todos estos días he estado trabajando en el tema este de Juan Rulfo. Hace unos días le decía a Daniela que tengo un ensayo que voy a leer el día sábado, un pequeño ensayo, sobre el tema, porque creo que Juan Rulfo es como esos lentes, no es un espejo. La literatura universal, la que es verdaderamente universal y la que se queda en la memoria de los lectores, yo que sé, Los Miserables, La Odisea, no son espejos, son lentes, y que por su propia universalidad rebasan el tiempo y no envejecen. O sea, tú puedes ver a través de Juan Rulfo lo que está sucediendo en el presente. Por ejemplo, y a mí me interesa mucho la novela negra, y me interesa mucho lo que sucede en México, lo que sucede en Colombia, y específicamente en lo que, cuando hablamos de la violencia en esos países. Y no con un morbo, sino con un deseo de indagar que por qué existe, por qué sociedades tan ricas culturalmente se revienta la violencia. Y Juan Rulfo maneja con un lirismo que no envejece, y con una maestría que todavía me engancha, como la primera vez cuando lo leí en la universidad. Entonces, para mí el terror en Juan Rulfo no es un terror como Stephen King, que te está acosando y que te está persiguiendo, sino es un terror mucho más sutil, ¿sí? que se combina con otros grandes temas universales, como es el amor y la muerte, y creo que nos enseña a valorar el espacio cultural, no solo de México, sino de América Latina entera, ¿no? Y eso me lleva a otras lecturas, ¿no? El Laberinto de la Soledad, de Octavio Paz, Elena Poniatowska, cuando escribió sobre las revueltas en 67 en México, o sea, un montón de cosas. Entonces uno se va dando cuenta que la literatura, y creo que genios como Rulfo, como Borges, García Márquez, lo que te enseñan es que la literatura es una cartografía. Es decir, novelas como Pedro Páramo son para unir puntos, para hacer conexiones unas con otras. Y creo que es tan universal que te permite también leerlo como una historia de terror, que puedes transponerla al tiempo presente. Si Pedro Páramo venía con los ecos de la Revolución Mexicana, ahora que lo leo en el presente, a mí no me deja de pensar en la guerra contra el narcotráfico actualmente en el México de hoy. ¿Sí? No hemos cambiado los seres humanos, ahora peleamos por otras cosas, y creo que eso es lo más importante y lo que le hace verdaderamente universal a Rulfo, porque su lenguaje, de su estructura, que al principio fue muy criticada, no ha envejecido, todo lo contrario, se fortalece con cada lectura. Me parece que es de las pocas novelas y que todavía uno puede decir, esta novela es un titán, o sea, y qué bueno, y qué importante es que haya sido escrita en español. Así que...
No, pues Y nada, me haces pensar en un poco en Juan Villoro, ¿no? Que dice que de pronto que los campesinos y que el habla que transmite Juan Rulfo en Pedro Páramo es más genuina, es más auténtica que cualquier habla que se podría encontrar en un campesino que existe en la realidad. Un poco como diciendo que el mundo creado por Rulfo es justo lo que tú dices, ¿no? Unos lentes para ver un lugar. Y bueno, yo ahora quisiera conversar con Sarita, porque... Previamente ya habíamos tocado el tema de Rulfo cuando estábamos, haciendo el prólogo de esta entrevista en la primera conexión antes de salir al aire, ¿no? Y tú decías que para ti Pedro Páramo no tiene tantos elementos de terror, ¿no? Y quisiera que nos cuentes el por qué tenías esta apreciación que me estabas contando por interno y que no pudiste desarrollarla por lo que el internet pues no nos ayudó, ¿no? Y de paso también para... No sé si en este caso tu opinión va a ser un poco un contrapunto de Juan Francisco Rodríguez, ¿no? Para irnos ahí un poquito en el debate, no sé, o a ver qué pasa.
No, yo considero que no es tanto de terror, porque en ciertos momentos de la literatura no está establecido un límite entre los géneros, ¿no es cierto? Y específicamente en América Latina hay mucho de estas mixturas de géneros, considerando que, bueno, la parte de terror surge desde los relatos orales, que están desde el principio de los tiempos en los diferentes pueblos, después vienen las leyendas, todo esto del folclore, la cultura, la cosmovisión de los pueblos ancestrales, que se van mezclando con las historias de la actualidad, y así es como surgen, ¿no? No es que no sea exactamente una historia de terror, porque hay que considerar también que existe una diferencia entre el terror y el horror. Entonces, el terror es este miedo a lo próximo y que podemos sortear, mientras que el horror nos puede dejar paralizados en ciertos momentos, ¿no? Entonces, lo que yo considero sí es que evidentemente tiene elementos que se pueden catalogar dentro del terror, pero también existen otros ejemplos en Latinoamérica. Estábamos viendo lo de Horacio Quiroga con la gallina degollada, el almohadón de plumas, que son uno de los cuentos más emblemáticos de este autor, que también debemos recuperar o recalcar el hecho de que el terror de Latinoamérica se enfoca en lo local. Hay que ver también, hay autores que tienen historias de terror que se ambientan en Europa, como Gabriel García Márquez con su cuento de Espantos de Agosto, que se ambienta en la Toscana, o el mismo, hay otro autor que no se me viene a la mente, pero bueno, el punto está en que los relatos de terror en América Latina tienen esa particularidad, ¿no? Que nacen de las creencias y las leyendas populares. Acá en Ecuador tenemos un autor bastante interesante, es Mario Conde. Me acuerdo que leí un libro de él que se llama Historias ecuatorianas de aparecidos. Ahí habla del duende, de la caja ronca, del jinete sin cabeza. Entonces, me parece que eso también es interesante, ¿no? Que acá tenemos un montón de autores que pueden abordar el terror desde nuestra visión.
Y creo que justamente ese era el tema que nos convocaba a este programa, ¿no? Porque la semana pasada también con un invitado, una invitada del Club de Lectura de Bibliogatos, hablamos un poquito sobre el terror clásico, ¿no? Y el día de hoy la idea era pues hacer la mirada hacia el terror más contemporáneo, o más bien en este caso también le hemos planteado el terror escrito en Latinoamérica, ¿no? Y me parece muy interesante las ideas que ahorita Sarita saca a colación en cuanto a la forma en cómo el terror en los autores latinoamericanos pues se va también conjugando con historias locales, ¿no? Y creo que conjugar lo local con lo universal es lo que hace que a veces la literatura se convierta en esta perpetuidad en el tiempo, que es un poco lo que nos contaba Juan Francisco acerca de Rulfo, ¿no? ¿Cómo ves tú, Juan Francisco, el terror en Latinoamérica, además de Rulfo? ¿Qué otros ejemplos nos puedes contar o qué elementos crees que sean importantes dentro del terror escrito en Latinoamérica y en español, ¿no?
Mira, por ejemplo, este último libro de Mónica Ojeda, Las Voladoras, no lo he leído todavía. He escuchado entrevistas que le hacen a ella y artículos que le han publicado, sobre todo en España. Ella habla del terror, de lo terrorífico, del terror y de lo gótico en Ecuador. Y ella habla mucho de las leyendas populares en el Ecuador y cómo a través de un genio creativo, porque Mónica Ojeda es otro nivel ahorita. Sí, ella puede transponer y tener una nueva lectura sobre los relatos orales en el Ecuador y cómo esos pueden ser, también son cuentos de terror. O sea, por ejemplo, nuestra tradición oral en el Ecuador tiene muchas, todavía tenemos mucho tela que cortar, ¿sí? Para quienes nos gusta la lectura y la escritura, por ejemplo, en el caso de Ecuador. En América Latina, sin duda, el clásico, como mencionó Sara, es Horacio Quiroga, sin duda. Hay una tradición muy fuerte, igual en América Latina, el último premio Heralde, creo que es Mariana Enríquez. Sí,
Sí.
también. O sea, es decir, hay un fuerte movimiento de reivindicar el género de terror en América Latina. Sí, yo creo que son épocas, son ciclos. Sí, creo que es natural en la literatura. Por ejemplo, yo he estado muy metido en el tema de la crónica periodística, en la crónica latinoamericana específicamente. Entonces, yo creo que somos hijos de los relatos orales. Sí, por ejemplo, en el Perú, por ejemplo, aunque pues, el premio Alfaguara, se va el nombre, peruano, el Santiago, bueno, se va el nombre, que también tiene igual investigaciones sobre el terror de Sendero Luminoso en el Perú, por ejemplo. Es decir, hay una combinación de muchas cosas. O sea, creo que América Latina que es mi territorio, digámoslo así, tiene muchas historias, sobre todo orales, y que todavía no han sido contadas en su totalidad, y que nuevamente, y que revelan una condición humana que nosotros como latinoamericanos quizás no lo vemos con, no lo hemos analizado con la suficiente con calma, las raíces de la violencia en América Latina, sin falsas apariencias. Creo que todavía no hemos analizado muy bien qué ocurría antes de la conquista española en América Latina, qué pasaba con las sociedades precolombinas. Sí, todavía son estudios históricos, todavía no lo hemos abordado en la literatura. Sí, entonces, creo que todavía tenemos una deuda y muchas lecturas por hacer. Sí, los relatos orales son quizás la punta del iceberg. Lo que Mónica Ojeda está haciendo con este ejercicio de cuentos ahorita, en este momento, es una, creo que es el principio de un movimiento, sí, que tiene que traernos a dialogar más sobre nosotros mismos. Sí, creo que detrás de las historias de terror también existe un gran tema, que es la violencia, y por qué la violencia también es inherente a la condición humana latinoamericana, sí, y por qué sigue latente.
Pues qué interesante todo lo que nos traes a colación, ¿no? Y yo quisiera igual ahora repreguntar o dirigir una pregunta similar para Sarita, ¿no? En el sentido de los elementos que nos trae ahora Juan Francisco en torno a la violencia, ¿no? Pero también la oralidad, que un poco tú rescatabas ya en tu comentario, claro, anterior, Sarita, ¿no? ¿Tú qué otras lecturas tienes acerca del terror, además de la oralidad, además de la violencia? ¿O más bien quieres contribuir con tu visión personal sobre la violencia en Latinoamérica y sobre la oralidad en Latinoamérica? No creo que una parte importante del crecimiento de muchas personas de mi generación y generaciones mayores también fue reunirse junto a la abuelita, al abuelo, escuchar cuentos de terror, escuchar historias como la Uña Guille, como la María Angula, que también tiene un contexto de violencia, incluso de depredación sexual, ¿no? Entonces, sí me parece interesante igual conocer tu criterio al respecto.
Bueno, yo creo que el tema de la oralidad es bastante cimentado en nuestras culturas, ¿no? En todo. Sea Mesoamérica o Latinoamérica, está así. Por eso tenemos en México la historia de la Nahuala, que es esta bruja que adopta formas de animales inimaginables y de grandes dimensiones que asusta a la gente. Acá también tenemos historias de aparecidos en carretera. Cada país tiene su particularidad con esta historia de aparecidos. Unos dicen que murieron en accidentes, otros que las mataron, otros que les atropellaron. Entonces sí es importante el tema de la oralidad. Pero quisiera hacer yo una distinción entre este tema del terror de ficción o creado para una obra literaria y el terror que se basa en hechos provocados por el hombre, que también es importante hacer esta diferenciación, ¿no? Porque evidentemente existen libros, crónicas, relatos basados en hechos reales y que datan o dan cuenta de lo que sucedió en las dictaduras de Chile, de Argentina, en época de Sendero Luminoso o en otras incursiones de otros, de otros grupos armados en América Latina. Pero para crear un libro de terror, el escritor o la escritora se basa en recursos literarios para generar un cuerpo que atraiga narrativamente hablando al lector. Entonces, estoy de acuerdo con Juan Francisco que actualmente existen escritoras y escritores que están explorando mucho más a fondo el género. Y como hizo mención a Mariana Enríquez, yo estoy leyendo la novela Nuestra Parte de Noche, y me parece que su narración realmente rescata no solo lo que es del terror, porque es una novela evidentemente de terror, pero el terror que va también de la mano de los silencios de las familias, los secretos familiares, va de la mano de la cultura, en el caso de Argentina, que colindan con los guaraníes, porque tienen las tres fronteras, ¿no? Paraguay, Brasil y Argentina en la provincia de Misiones. Entonces creo que sí es evidente que al género no le hace falta nada en América Latina para que siga creciendo, ¿no? Y ya sea basado en oralidades o en hechos de la vida real o en Secretos de Familia, siempre tienen ciertas configuraciones a través de los recursos literarios que pueden hacer a un libro realmente atractivo para el lector.
No, pues qué interesante, ¿no? Igual se ve que el movimiento de terror, este movimiento que decía Juan Francisco también, que habla o que busca, pues, en los sucesos del pasado histórico de estas regiones también, no sé si un esclarecimiento de los hechos, pero sí contar de manera literaria los hechos que de alguna forma estremecieron o causaron terror en ese contexto histórico y que siguen causando terror en este momento, ¿no? En ese sentido, me parece, o quiero volver la mirada hacia un autor argentino que igual lo deben conocer, por ejemplo, Ernesto Sabato, ¿no? En su novela Abadón el Exterminador hay una tortura a un personaje que se llama Palito. No recuerdo bien el contexto de la tortura, pero recuerdo muy bien la tortura que le hacen a Palito, ¿no? Yo recuerdo que esa tortura es de esos momentos en la literatura o de las lecturas que yo he tenido que más miedo he sentido, y no un miedo comparable a leer a Lovecraft o a leer a Stephen King, sino un miedo más real, un miedo a sentir que lo que le está pasando a Palito, una tortura por cierto compromiso político, por cierto compromiso social, un miedo a sentir que esa tortura está mucho más cercana a mi realidad, es decir, a que estos contextos de violencia que se producen en Latinoamérica, en ese caso en Argentina, pero que también se han replicado o que se replican en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, ¿no? Realmente son contextos violentos que ocasionan terror y que son terroríficos porque son cosas que nos pueden pasar a nosotros, los ciudadanos de a pie. No sé qué apreciación tienes tú, Juan Francisco, sobre la violencia que ya nos habías comentado, pero de esta violencia más gubernamental, más sistémica, más sistemática, ¿no? Y que también ha tenido su presencia en la literatura.
Empecemos por Chile. Creo que, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana con el referéndum constituyente en Chile abre un diálogo sobre la historia de Chile y sobre cuál fue el verdadero legado de Pinochet. Y ahí sí hay que dividir las cosas con claridad, cuál es la verdad oficial y cuáles son los hechos que se dieron, que sucedieron verdaderamente en Chile. Por ejemplo, la historia de Chile todavía es una historia que todavía tiene muchos libros, capítulos, bibliotecas que contar. Es decir, y no es una historia fácil, ¿no? No es una historia bonita, no es un cuento de hadas. Lo mismo sucede en Argentina. Recuerda, Ernesto Sabato, él estuvo a cargo de una comisión especial para investigar los crímenes de la dictadura argentina. Una brutalidad, imagínate.
Porque el libro Nunca Más, que tiene ya varias ediciones.
Exacto. O sea, mira, la realidad es sobrecogedora. O sea, y mira, y los límites de la violencia del ser humano son, no sé, hay que leer a Hagari ahí para entender que la violencia está dentro de nosotros mismos. Y que creo que es nuestro propio control, nuestro propio deseo de armonía y de vivir en paz con nuestra propia naturaleza. Es lo que ha permitido que sociedades acojan otra forma de vida, de convivencia social. O sea, pero eso todavía no sucede en muchas sociedades.
Sí. No, y la violencia está en nosotros mismos. Me interesa esta idea. No sé si Sarita tú estás de acuerdo con esa idea de que la violencia está en nosotros mismos, en los seres humanos.
Yo creo que desde el punto de vista psicológico todos tenemos un lado oscuro, ¿no? Y quien diga que no está mintiendo. Entonces, desde ahí se puede decir que sí, ¿no? Sin embargo, yo creo que el género de terror como tal no tiene nada que ver con la violencia ocasionada en la vida real. Porque por eso se trata de un género. Ah,
claro. Me parece interesante esa idea, que me gustaría que profundices, ¿no? Porque yo hace rato estaba hablando de Sabato, ¿no? Y cómo esta violencia ocasionada en la vida real a mí me produce terror, a mí como un lector de a pie y un poco desinformado y ecléctico, ¿no? Pero más bien, si Sarita quiere o Juan Francisco quiere, pues, hacer esta diferencia entre el terror de la literatura y el terror en la historia, estaría muy bien. Bienvenido, bienvenida.
Mira, yo tengo una frase de Rulfo. Dice, todo escritor que crea es un mentiroso. La literatura es mentira, pero de esa mentira sale una recreación de la realidad. Recrear la realidad es, pues, uno de los principios fundamentales de la creación. En este caso, la creación literaria, por supuesto. Sí, es verdad. Digamos que la literatura se nutre de la realidad y hasta la enriquece muchas de las veces. Incluso esclarece la realidad. O sea, lo que a veces, lo que los hechos y que el universo kafkiano que vive el sistema de justicia muchas de las veces no puede esclarecernos. A veces la literatura lo hace y lo hace de sobrada manera, ¿no? Por ejemplo, para muchos historiadores, la historia que cuenta León Tolstoy, Guerra y Paz, es mucho mejor contada que toda la historia que se hablaba de las guerras en el siglo XIX. La Revolución Francesa, por ejemplo, en el caso de lo que pasó con Los Miserables, por ejemplo, con Víctor Hugo. Es decir, la literatura tiene la capacidad de relatar de mejor manera la condición humana en diversos momentos históricos. Por ejemplo,
¿piensas, Sarita, sobre la violencia y la violencia real y la literatura del terror? ¿Tienen relación? ¿Cómo se cruzan?
Estoy de acuerdo con que a través de la literatura se puede contar, pero se puede contar un hecho histórico en una crónica, en una obra narrativa, que no necesariamente tiene que ser de terror. Sin embargo, tiene elementos del terror porque se basa en hechos que causaron horror en la gente, muertes, como en el caso de las dictaduras. Inclusive todo libro que aborde algún episodio de estos grupos armados en América Latina tienen pasajes de terror. En el caso de Paraíso de la Otra Esquina de Mario Vargas Llosa, habla de la época de Sendero Luminoso, del secuestro de un empresario, entonces de allá va el maltrato y toda esa tensión que se genera y envuelve esta situación de secuestro o desaparición forzada, ¿no es cierto? Entonces creo que sí hay que diferenciar, ¿no? Porque no digo que no, la literatura no puede contar hechos reales. Sin embargo, el género de terror es una cosa, y cuando se habla de violencia o hechos violentos se pueden abordar de diferentes maneras con otros géneros.
Claro, como te entiendo, como que tú dices que el terror no es la única manera de contar hechos violentos, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Pero el terror podría ser una de ellas, ¿no?
Claro, sí, evidentemente. Ya depende del enfoque que tenga un libro.
Claro, estoy totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Y bueno, antes de continuar con la entrevista, pues quisiera mandar saludos o más bien recordar. 2 de noviembre, la radio Flaxo Radio está de aniversario, estamos cumpliendo 9 años como estación radial, 9 años en donde Flaxo Radio pues ha realizado contenido académico, contenido investigativo, contenido también de entretenimiento, pero siempre marcado en la difusión de lo que tiene que ver con el mundo, de lo que se ha llamado el mundo de la cultura, ¿no? Que tiene que ver con las artes plásticas, con el teatro, con la música, con la danza, por supuesto, con la literatura. Y pues Javi Macas, el productor de la radio, pues me ha pedido un poco que cuente a breves rasgos mi experiencia en Flaxo Radio, y esa parte pues la dejaremos para el final del programa, dando y de qué labores que estamos realizando. Enviar un saludo al Club de Lectura Biblio Gatos, que espero que nos esté viendo, enviarles el link del programa de Facebook por el WhatsApp, pero espero que seguido por ahí como la semana pasada, pues, y les haya pasado el link, porque la semana pasada tuvimos bastantes comentarios, bastantes respuestas, bastantes personas viéndonos en vivo. Gracias por acompañarnos. Estamos el día de hoy, miércoles 28 de octubre del año 2020, conversando con Sara Mantilla Torres y con Juan Francisco Rodríguez acerca del terror en la literatura latinoamericana. Pero también habíamos propuesto hablar sobre el terror en la literatura contemporánea. No sé si, Sarita, tú conoces o nos quieres recomendar algunos autores, algunos libros de terror contemporáneo, terror actual, autores actuales, autoras actuales que no sean de Latinoamérica, o pueden ser de Latinoamérica, pero también dentro de cualquier contexto.
Claro, a ver, yo leí por recomendación de una amiga mía del trabajo, por Tati, a Panero, En el nombre del hijo. Es un libro bastante, bastante interesante, y que a pesar de que este autor es conocido más por su poesía, en este libro sí aborda temas de terror. Inclusive uno de sus relatos, que es A la madre o mi madre, no me acuerdo muy bien el título, se ambienta en Europa y luego pasa a Brasil, a las selvas brasileñas, y abordan todo este mito de las amazonas, que son mujeres bellas, pero que luego se transforman en monstruos terroríficos con grandes dientes y todas las cualidades que generan temor en las personas. Entonces, no sé si era José María Panero, pero el apellido sí es Panero. Y de ahí, como digo, yo a veces me caso con ciertos autores porque me encanta cómo escriben. Estoy ahorita enganchada con Mariana Enríquez. Tiene ya, he leído, ¿no? Lo que perdimos en el fuego, las cosas que perdimos en el fuego. Estoy a punto de terminar Nuestra Parte de Noche. Y también sé que tiene un libro sobre crónicas de cementerios, que ella visita varios cementerios en Argentina y en Londres y en Estados Unidos, y hace una crónicas diversas sobre este tema. También, no sé si sea tanto terror, porque ahí es donde hay esta mixtura de géneros. Está la escritora Bacerrica, que escribió Cadáver Exquisito. A mí me encanta ese libro, es genial, los recomiendo. Y de aquí, de Ecuador, a pesar de que no es un libro actual, de este año, a Marcela Rivadeneira, Golems. También es muy bueno, tiene relatos cortos que sí abordan este tema del terror, el miedo, el suspenso, pero y también es algo fantástico, tiene elementos fantásticos.
Y yo te recomendaré el libro de Golem. Yo lo tengo, sí, no le he echado una mirada, y tu recomendación lo voy a leer en cuanto termine de leer en la obra de Lovecraft. Pues me pongo con el libro de Golems para culminar esta etapa de lectura de terror. Y aquí están, de entrar al Facebook, pues me interesa, para comentarios de las personas que nos escuchan, pues los bibliogatos nos dicen que están presentes en el programa. Saludos para Daniela Rizzo, para Oscar, para Cecilia Carrón Palacios, quien nos recomienda el libro Pelea de Gallos, de María Fernanda Ampuero, también como una expresión del horror en un entorno ya más próximo como la familia, ¿no? Entornos de violencia doméstica, de violencia contra la mujer, también un libro muy recomendado. También saludos para Eduardo Antonio Espinosa, para Daniela Rizzo, bueno, quien ya saluda, acompáñanos. María Fernanda García también nos manda saludos en el chat del programa. Ahora quiero ir también con Juan Francisco para que nos cuentes, tú recomiendes quizá algunos autores, autoras contemporáneas del terror, o de pronto si quieres profundizar en alguno de los autores que topó Sarita o que nos han puesto en el chat, como son el que mencionaba de María Fernanda Ampuero, también nos ha mencionado a Samantha Schwemling, algunos cuentos de Cortázar como La Casa Tomada, La Noche Boca Arriba, que en lo personal es mi cuento favorito de Cortázar.
De hecho, sí, es genial ese cuento.
Entonces, no sé, ¿quieres contarnos algo, Sarita, del cuento antes de pasar a Juan Francisco? Porque sé que él se va a extender con su comentario.
No, yo
no. Perdón. Solo dime alto, no. Pero buena.
Me encanta de este cuento es esto, lo siguiente, dos puntos y con azul. El hecho de que un accidente genera en una persona todo un cambio de su perspectiva de vida, porque el protagonista sufre un accidente de motocicleta y obviamente va al hospital y está viviendo entre el sueño y la realidad. Y es esta dualidad que en el sueño tiene esta pesadilla de que le persiguen o escapa de un ritual, me parece que es azteca porque le leí hace algún tiempo este libro. Entonces tiene esta desesperación en medio del bosque y en cambio al momento en que se despierta, pues está ahí todo débil. Y es esto, ¿no? No creo que esté en una situación bastante ventajosa al verse angustiado tanto en el sueño como en la realidad, porque en realidad está aquejado por dolores y está débil debido al accidente que tuvo, ¿no? Entonces a mí este cuento también me encantó.
A mí lo que me encanta de este cuento de Cortázar y de otros cuentos como Todos los Fuegos del Fuego es esta posibilidad de cambiar de un contexto espacio-temporal de un párrafo a otro e ir contando dos historias que son una a la vez, que son como un puente entre el espacio y el tiempo. Eso me encanta de Cortázar. Ahora sí vamos con Juan Francisco. Cuéntanos tus recomendaciones de terror o lo que quería, también decirte antes de darte la palabra es que también nos comentes de novela negra porque sé que eres un especialista. Y la novela negra, si bien no es de terror, también es un género que está un poco cercano y hay algunas personas que les gusta leer los dos géneros, entonces más bien, ¿para qué te explayes contándonos tu experiencia igual en la novela negra, amigo?
Qué amable, gracias. sabes que ahora que hablaron de Cortázar me recordaron al cuento de Onetti, de Juan Carlos Onetti, El infierno tan temido, que es un clásico, a mí me gusta. No es de terror, pero me causa terror. Sí, cómo no, imagínate. Por ejemplo, hablaban de novelas, pero también hay que meterse a un género del que todavía nos cuesta mucho por aprender, a mí también, el cómic. El cómic tiene muchos libros muy interesantes. Creo que un clásico es Maus, de Arde Spiegelman, sí, sobre la Segunda Guerra Mundial. Una historia contada a manera de cómic, muy interesante, la verdad, sí. Esa idea, creo que es de obligada lectura. Me gusta el género negro, sí, yo leo bastante sobre, o sea, lo que me cae en la mano, Andrea Camilleri, Don Winslow, leo, estaba leyendo hace poco, ay, se me va, Estaba leyendo un poco de todo esta semana, así que como repasándome para lo de Rulfo. Alexievich, aunque no es novela negra, pero bueno, todas las crónicas de Alexievich, de Premio Nobel de Literatura, son muy interesantes, la verdad. Creo que hay que leerse. Creo que la novela negra siempre va a ser hijo de la crónica periodística. Creo que eso tenemos que tenerlo muy claro. Y América Latina también tiene expositores de altura de ese género. Todavía tenemos mucho por leer ahí. Sí, estoy leyendo libros de criminalística también, por si acaso. Sí, así que Bauman, por ejemplo, que me gusta mucho sobre su reflexión sobre la maldad líquida, que es un tema también muy interesante. Entonces, yo leo como mixturas, ¿no? Sí, no, mis lecturas sobre novela negra van desde varios ángulos, ¿no? Por ejemplo, Patricia Highsmith, Raymond Carver. Entonces, los cuentos de Patricia Highsmith y sin duda todos sus libros de Ripley, que son igual muy interesantes. Sí, aquí tengo Carmen Mola, por ejemplo. Sí, tengo aquí Lorenzo Silva, también de novela negra españoles. Sí, me encantaría leer un poco más sobre la novela negra española y francesa. Lemaitre también. Entonces hay mucho hilo por ahí, una novela negra, que todavía no lo hemos leído lo suficiente, ¿no? Von Schirach, por ejemplo, el alemán Von Schirach, que tiene unos cuatro libros buenísimos, sí, editados por Salamandra. Entonces va por ahí, sí, me gusta esa lectura. Leo lo que me cae en la mano, digámoslo así, desde la revista Hogar hasta ensayos de Bauman. Así que sí. No le tengo miedo a eso, sí. También leo con Dorito, a veces.
¿Qué es lo más terrorífico que has leído, Juan Francisco? ¿Qué es lo más terrorífico que has leído en tu vida?
A ver, yo creo que va mucho, aunque no lo creas, es sobre el Colson Whitehead, sobre el ferrocarril subterráneo, por mencionarte el último, porque a mí el tema de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, del racismo, es y seguirá siendo uno de los grandes temas en el siglo XXI, sobre todo por el efecto que tiene en Occidente. Y para mí esa ha sido una de las lecturas más sobrecogedoras, sí, porque todavía no maduramos como sociedad. A veces ahondamos en nuestros propios miedos, que se han vuelto como un arma política. Y creo que eso es lo que me causa mi terror, que no podamos todavía tener un diálogo sereno y de reconciliación, de civilizaciones y de razas, imagínate. Entonces, estaba leyendo Harari, y Harari dice que con la genética ahora nosotros podemos modificar al ser humano. Sí, y si eso no te causa terror, a mí sí. Entonces, creo que de algún modo estamos viviendo en un siglo XXI que es inmenso en conocimientos como nunca antes, y al mismo tiempo tiene tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces, va por ahí mis lecturas, la verdad. Jared Diamond también. Estoy rodeado de libros, ¿no? Estoy leyendo los títulos. Sí. Entonces, sí, va por ahí.
¿Y qué es lo más terrorífico que ha leído Sara Torres?
Es una buena pregunta. Yo creo que cada libro que leo en su momento me causa terror o angustia o esta ansiedad por querer saber más. O sea, no puedo escoger solo un libro, porque, por ejemplo, en pandemia al principio no podía leer. O sea, me bloqueé. Y después empecé a leer y di con este libro que igual lo recomendaron en el Club de Lectura del Fondo, que es Cadáver Exquisito, y me quedé así como que, wow, qué loco, porque es toda una construcción en torno a que nosotros los seres humanos ocupemos el puesto de los animales, del ganado, y nos traten tal cual, y seamos criados para eso exclusivamente, unos y otros tengan la dicha de poder vivir libres y hacer de ganaderos. Entonces, en su momento me causó bastante estupor y dije, wow, pero me encantó, o sea, no podía parar de leer. Entonces, sinceramente no puedo escoger un libro. Ahora estoy leyendo, como te dije, Nuestra Parte de Noche, y también me atrapa toda esta descripción de los rituales que puede tener una orden con el propósito de invocar a la oscuridad y alcanzar la inmortalidad, que evidentemente no se va a alcanzar al final, pero el camino está bastante interesante.
Cuéntanos un poquito de ese camino, de esos rituales. Tiene que ver con la magia negra. No sé si me resonó el Necronomicon, pero es porque estoy leyendo a Lovecraft y desconozco muchos autores, nada más.
A mí a Frankenstein.
No, sí, evidentemente Frankenstein era esa búsqueda, ¿no? Pero los rituales de lo que describe el libro surgen en África, ¿no? En las tribus africanas, donde se daban ciertos rituales en luna llena o en determinada época del año, y resulta que alguien, por obra y gracia del Dios Supremo, era el medium, y el medium es el canal a través del cual reciben los mensajes de la divinidad, en este caso la oscuridad, porque dice que de las manos brotan una espuma oscura, entonces esa es la oscuridad que están tratando de alcanzar y entender para que les otorgue la inmortalidad. Entonces, los rituales básicamente se hacen en la selva de la provincia de Misiones, en Argentina, donde hay full árboles, está el medium se viste con una túnica y camina entre la gente, y en determinado momento adopta una forma humana con manos de garras, y va, entre comillas, bendiciendo a los iniciados o los participantes, y les como que les vetea, les da de golpes o zarpazos y les deja vetas, y eso quiere decir que ya estás señalado y eres uno de los escogidos de la oscuridad. Entonces es bastante interesante ver como que en cualquier tipo de ritual, cuando llegas a este grado de histeria, puedes imaginarte cualquier cosa y sentir que estás siendo bendecido, ¿no?
Claro, que me resonó un poco también a rituales vudú, ¿no? Que se encuentran a veces en la literatura de Carpentier o de Jorge Amado, claro. Pero ellos lo tratan desde un punto de vista mucho más, más, no sé cómo decirlo, más antropológico, más luminoso. Sí. No se enfocan por el lado más del terror, como nos cuentas tú, ¿no?
En este caso rescatan mucho lo que es la cultura guaraní, por el mismo hecho que les expliqué que está en Misiones está entre Brasil, Paraguay y Argentina. Entonces tienen este San La Muerte, que no es como Santa Muerte mexicana. Se podría decir que son parientes lejanos, pero no es lo mismo. Entonces ellos tienen la San La Muerte y a ellos le veneran. Y tienen ahí un templo que dicen que no está bendecido por la iglesia, y por eso es el templo de San La Muerte. y ahí van a dejarles ofrendas, si quieren pedirles algo, algún milagro o que les cuide, les dejan ofrendas, velas, regalos, y así tienen los beneficios de este santo.
No, pues y ahora que nos cuentas o a través de la colación a la Santa Muerte en México, pues también me parecería interesante recordar o conversar un poco acerca de algunos de los de las celebraciones o rituales o también encuentros que se realizan en Ecuador en esta fecha, en este contexto del Día de los Muertos, ¿no? Porque acá en Ecuador, además de tomar la colada morada con la clásica boba de pan, que de por sí ya tiene un significado también que tiene que ver con el paso hacia otra vida o el fin de esta vida terrenal, por decirlo de alguna forma algo literaria, ¿no? Entonces quería preguntarles, ¿cuáles son sus expectativas para estos días? ¿Ustedes se involucran tal vez en alguna actividad de esta naturaleza o más bien realizan labores en su casa, se van de viaje o qué tienen planeado para el club o qué tienen planeado más bien en el club de lectura? Sé que hay una reunión el 31 de octubre, también entiendo que se van a disfrazar, entonces... Como estamos llegando ya a la parte final del programa, pues quiero que nos cuenten un poquito de eso, ¿no? Entonces les dejo ahí con la pregunta para que preparen la respuesta en un ratito, porque ahora me voy a tomar 5 minutitos del programa para contarles acerca de mi experiencia en Flaxo Radio y también, digamos, haciéndole un honor o un homenaje a esta estación radial que está cumpliendo 9 años el próximo 2 de noviembre. Con la radio, Flaxo Radio es una estación radial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, una radio que funciona en su mayor parte con la suma de voluntades, de muchos de los casos, la mayoría de productores y conductores de los programas somos estudiantes de la universidad que en algunos casos recibimos una beca de apoyo económico para estudiar una maestría y que nos vinculamos de manera voluntaria a la radio para realizar esta labor de difusión, un poco también por la expectativa personal de productores. En ese sentido, nosotros no cobramos ningún dinero por el trabajo que hacemos en Flaxo Radio, sino que más bien es un trabajo que lo hacemos con la voluntad de difundir, de crear contenidos periodísticos de calidad y de un buen contenido que contrasten un poco también con la suma de contenidos de que se producen en los medios masivos, ¿no? Que a veces no le dan cabida a temas tan importantes y tan interesantes como la literatura o como distintas artes. En este caso estoy hablando de contrapunto y de la literatura. Así es que de mi parte también felicito y agradezco a Flaxo Radio por la oportunidad de trabajar en este medio de comunicación y también colaborar junto a grandes profesionales como son mis compañeros directores de los distintos programas de la emisión radial, y sobre todo y especialmente también con Javier Macas, el productor radial, quien se carga de la parte técnica, y con Palmira Chavero, la directora de la catedrática de Flaxo, en el Departamento de Comunicación Social. Así es que un cordial abrazo y un saludo muy especial para Javier Macas y también Chavero, la cabeza de la radio. Sin ellos, pues la radio no pudiera funcionar de la forma en que lo hace. Y bueno, de mi parte, pues contarles que soy un aficionado a la literatura, soy comunicador social, graduado en la Universidad Técnica de Ambato, estoy por terminar la maestría en Flaxo en Antropología y tengo una ansia por difundir literatura, así es que tengo un proyecto de Instagram en donde subo mis reseñas literarias, me pueden encontrar, como ustedes ya saben, en @fer_libros en Instagram. Y también contarles que antes de estar en Flaxo Radio, pues ya venía difundiendo literatura. Antes tenía un programa de literatura también en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua, acá cerca de donde vivo, en Ambato. El programa se llama Pabila del Ahorcado y también tenía un formato similar y también abordaba temas de literatura. Y pues ahora estamos en Flaxo Radio, muy contentos de realizar y esperamos quedarnos acá en esta estación algún tiempo más antes de buscar otros caminos radiales de donde seguir difundiendo literatura, pues que es lo que me gusta, ¿no? Entonces, gracias por acompañarnos a lo largo de estos 9 años como Flaxo Radio y a mí en lo personal como Fernando Undari, como Contrapunto, gracias por acompañarme a lo largo de estos 2 años de programación en donde además de hacer varias reseñas literarias hemos entrevistado a grandes autores ecuatorianos, grandes autoras ecuatorianas, poetas, narradores, y también hemos tenido a grandes lectores y lectoras, porque me parece que no solamente es importante el autor o el escritor de un libro, sino también los lectores y las lectoras, y que hay espacio para nosotros, para quienes, digamos, no tenemos obra o no pensamos en escribir una obra, sino que más bien desde el espacio que nos da la lectura, podemos igual dar nuestros criterios particulares e interpretar la literatura desde nuestra visión particular del mundo. Así es que gracias por acompañarnos en estos 2 años y particularmente en el programa de hoy. Estamos con Sarita Torres y con Juan Francisco Rodríguez, así es que vamos a volver a la entrevista, no sin antes enviarle un saludo cordial a Fernanda Buendía y a Cecilia Carrión Palacios y a Catalina Pazmiño, quienes han mandado saludos cordiales también para nuestros panelistas y también muy cariñosos para Sarita Torres. Así es que cuéntenos, Juan Francisco, Sarita, ¿qué tienen programado para este día sábado en el Club de Lectura? Y también entre sus actividades personales, familiares, no sé si nos quieren contar por ahí alguito sobre con quién van a tomar la colada morada, qué van a hacer estos días.
Primero Sarita, sí, sin duda ella.
Muchas gracias. No, yo vengo tomando colada morada desde hace 2 semanas. Para mí el mes de noviembre empieza a mediados de octubre. Y evidentemente, sí, voy a pasar acá con mi familia. Seguramente salgamos solo a algún lugar cerca de Quito. No creo que estemos como que todavía muy abiertos a hacer viajes largos por la situación de pandemia. Y bueno, en Bibliogatos el 31 a las 4 de la tarde tenemos nuestra reunión mensual. El tema evidentemente es Halloween y vamos a exponer varias personas los libros que consideramos tienen que conocer nuestros compañeros del club. Va a ser bastante interesante ver los diferentes enfoques que aborden los otros chicos que están dispuestos a participar en esa tarde y, bueno, ya veremos cómo nos va el 31.
¿Y de qué te vas a disfrazar, Sarita? ¿O de qué libro nos vas a hablar? ¿O es un secreto?
No es un secreto, si he venido hablando de libros. Voy a hablar de nuestra parte de noche de Mariana Enríquez y no me voy a disfrazar, pero estoy, mi primo hace máscaras y todos los objetos en 3D, entonces encontré un diseño de una máscara bastante simpática acorde a la ocasión de Halloween y está haciéndome esa máscara para el 31.
Ah, qué genial. Entonces ya tienes listo tu disfraz y tu libro. Y tú, Juan Francisco, ¿de qué vas a hablar ese día? O cuéntanos igual tus expectativas para estos días, este feriado que se viene.
Yo comparto con Sarita, por efecto de la pandemia para mí va a ser muy complicado viajar, de verdad, y creo que nos vamos a quedar aquí en la casa, igual voy a compartir con mi familia. Una amiga me ofreció 2 litros de colada morada para este, 2 litros, hasta ahora no he probado una gota de colada morada, así que le voy a tomar la palabra. Sí, la verdad, entonces, pero va por ahí, porque voy a acabar unas lecturas. Sin duda, asumí mi compromiso que con Bibliogatos para hablar precisamente de Juan Rulfo. Sí, que ha sido que sigue siendo para mí una aventura leer a Juan Rulfo. Creo que también algún rato esta semana hablábamos en el grupo de que por efecto de la pandemia no hemos podido leer a veces o escribir por todo lo que ha pasado. Y creo que ha sido esta una oportunidad para volverme a encontrar con estos libros, ¿no? Un poco indagar y todo, ¿no? Para mí siempre va a ser reconocerme a mí mismo a través de la lectura, ¿no? Pero sobre todo compartiendo, hablando, así como hablo contigo, con Sarita, más bien gracias por la apertura. Siempre es bonito este dialogar sobre la experiencia de la lectura.
Uh-huh. Sí. Bueno, y yo les quiero recomendar un libro de terror ecuatoriano, antes de que se me pase el dato, pues, aunque no es tanto de terror, más bien son de situaciones un poco mórbidas, perturbadoras, que podrían generar cierto terror desde ciertos contextos, ¿no? Y es la novela del escritor ecuatoriano Diego Maenza, que se llama Estructura de la Plegaria, una novela que leí hace poco tiempo y que aborda algunas dimensiones a manera de plegaria, con el orden de una oración, pues algunas situaciones bastante controvertidas dentro de la Iglesia Católica que tienen que ver con el abuso sexual a menores, que tienen que ver con las prohibiciones sexuales y reproductivas dentro de los conventos y demás. Una novela bastante interesante que en estos días también ha sido traducida a varios idiomas y que está dando de qué hablar fuera del país. y que también les recomiendo si desean buscar o acercarse pues a este género en el terror. Estamos llegando ya a la parte final del programa. Gracias por acompañarnos. Es el momento pues de pedirle sus palabras finales, sus palabras de despedida, también sus saludos sobre todo para el club de lectura y para las personas que han estado pendientes y nos han hecho llegar sus mensajes, sus comentarios a lo largo de la tarde. También, como sé que ustedes son muy conocedores, también es el espacio pues para recomendar si quieren alguna película también de terror, de Halloween para esta noche, para estos días. Así es que gracias por acompañarnos, Juan Francisco. Por favor.
Ah, yo. A ver, mira, una película. ¿Sabes que estoy intrigado por esta serie de Netflix, El juego de Gambito? Sí, me parece que va por ahí mucho. Me gusta mucho el suspenso. Entonces, creo que esa va a ser mi elección de este feriado para echarle un ojo a Netflix, ¿no? Que siempre tiene una sorpresa por ahí. Sin duda los clásicos, a mí me gusta David Fincher, así que perdón, Mindhunter hasta Seven, ¿no? Entonces, por ahí va mi elección en el caso de cine. En literatura, yo te digo, ando jalando un libro de Roberto Saviano que quiero leerlo, ¿sí? Entonces, creo que también para mí va por ahí el feriado. Tengo alguna lista ahí de libros por ahí que tengo por leer. Y sin duda, acabarlo de Rulfo, ¿no? Creo que es una deuda que tengo ahí. Iba a elegir, cuando nos ofrecieron en Bibliogatos un tema, yo dije, o Aura de Carlos Fuentes o Juan Rulfo. Porque tengo últimamente mis lecturas me están llevando a México. Creo que en algún rato voy a visitar México, una destilería de tequila ahí. Creo que ese es mi destino.
Tengo
Así
una
que.
imagen especialmente para ti, Juan Francisco. Ya te la voy a enviar en el chat de Bibliogatos. Es una imagen especialmente para ti. Y gracias por acompañarnos, ¿no? Y Sarita, me gustaría igual que te despidas de la audiencia, nos cuentes un poquito de pronto alguna película de terror, si es que quieres, o si no, igual también que te despidas, porque has tenido hinchada propia y hinchada grande esta tarde por ahí, entonces.
Yo
También es el
no.
momento de volver. También, pero ha sido menos grande la crinchada de Sarita.
A ver, entonces empecemos con los agradecimientos profundos y sinceros. Realmente mi hinchada son mis compañeras de toda la vida desde el colegio. Ahí está María Fernanda Buendía, Andrea Capello, Lu Vallejos, Luz Jiménez, María Fernanda Salazar, Cris Chicaiza y Pamela Narváez. Y de ahí mis otras amigas son de la universidad, de la maestría, está Catalina y Ceci, son compañeras de la Andina. Entonces, muchas gracias por apoyarme y por apoyar también a Flaxo Radio y su programa de literatura. En cuanto a las recomendaciones, así como de Netflix, no, yo les recomiendo un programa de YouTube que encontré que se llama Historias de Medianoche. Es mexicano el conductor. Y tiene varios relatos de terror, obviamente basados en sus relatos, sus leyendas, sus aparecidos. Y me parece muy interesante ese canal, entonces estoy ahorita explorando. También hay podcasts bastante interesantes de la radio pública española. No me acuerdo precisamente ahora cómo se llama la página, pero también son relatos de terror, pero ya los pueden escuchar y con los efectos sonoros causan más sugestión y más desesperación al momento de ser partícipes de una historia de terror. Y nada, simplemente gracias Fernando y gracias a Javi y gracias a Flaxo Radio por la invitación y seguramente nosotros vamos a continuar disfrutando de la lectura el tiempo que tengamos libre o podamos hacerlo.
Y muchas gracias a ustedes, Sarita, Juan Francisco. Realmente ha sido un gusto contar con ustedes en esta tarde y ha sido un gusto compartir con el Club de Lectura Bibliogatos del Fondo de Cultura Económica del Ecuador. Han sido 2 semanas que le hemos dedicado al terror y la literatura y en que hemos conversado pues con los integrantes del club. Y ya saben que acá igual las puertas de la radio están siempre abiertas para cualquier actividad del club, que igual que le quieran difundir, que igual quieran conversar, cualquier tema que quieran proponer, pues acá estamos dispuestos siempre a colaborar con la mayor generosidad del caso. Gracias, nos vemos de aquí dentro de 15 días, la próxima semana igual nos vamos de feriado, no tenemos programa el próximo miércoles, Entonces, dentro de 15 días nos vemos. Seguramente estará con nosotros nuevamente César Chávez. Ya le he dicho la invitación, aún no hemos confirmado la fecha, pero seguramente estará nuevamente César Chávez del Centro Cultural Benjamín Carrión, para seguirnos contando un poquito sobre la evolución de la narrativa ecuatoriana en el siglo XX. Si usted la entrevista con él, en donde hablamos sobre la generación del 30, pues la idea es continuar con el tema para hablar un poquito posterior, un poco de los 50, 70 también. Como ustedes saben, pues César Chávez es un gran conocedor y es muy generoso con sus conocimientos y nos ha dicho que encantado él va a estar aquí en Contrapunto, aunque aún no hemos confirmado la fecha, pero yo estoy seguro que César estará. Si no es de aquí en 15 días, pues será en 3 semanas cuando César pueda, pero tendremos ese programa que está pendiente. Así es que gracias por acompañarnos. Nos vemos en 15 días. Gracias. Hemos estado en esta ocasión Sarita Torres y Juan Francisco Rodríguez. Me imagino que ambos están desde Quito, si es que me equivoco, corríjame.
En Riobamba.
Ah, perdón, Juan Francisco está en Riobamba, estamos más cerquita. Javier Maca sí está desde Quito, pues, y Fernando Endara desde Píllaro se despide. Nos vemos hasta la próxima. Me voy no sin antes decirles o recordarles que tomen mucha colada morada y qué mejor ocasión que acompañarla con una buena lectura. Nos vemos en una próxima emisión.
Gracias.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche, y llueve oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé, y con lengua de esponja tú me lames las botas, y nos damos profundos besos negros, mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.